Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Hace unos días dábamos noticia en El Espejo del nombramiento por el Papa del nuevo decano del Tribunal de la Rota Romana, y que ha recaído en el sacerdote español de la Archidiócesis de Toledo, Alejandro Arellano. Es una oportunidad de que revisemos y expliquemos en qué consiste este servicio de este importante tribunal de la Rota Romana y también que conozcamos a su nuevo decano. Así que hoy tenemos el gusto de saludar aquí en nuestro programa a Monseñor Alejandro Arellano. Don Alejandro, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes también a usted, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, y por no dar nada, por supuesto, ¿cuál es ese servicio importante que presta el Tribunal de la Rota en el marco de lo que es la misión de la Iglesia?
Bien, el Santo Padre, en una de las primeras alocuciones que tuvo con la Rota Romana, ponía de manifiesto, sobre todo, que el Tribunal de la Rota Romana es un tribunal, por una parte es el Tribunal de la Familia, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, como Tribunal de la Familia, pues tiene esa obligación de mostrar ese indefectible amor misericordioso de Dios hacia las familias, especialmente aquellas familias que están afectadas o heridas por el pecado o que tienen que afrontar las pruebas de la vida. Y el mismo Papa Francisco nos decía que también el Tribunal de la Rota Romana no solamente es el Tribunal de la Familia, sino el Tribunal de la Verdad del Vínculo. En ese sentido, tiene que proclamar esa irrenunciable verdad del matrimonio según el designio de Dios, no según los criterios humanos. Por tanto, no podemos ignorar que el hecho de que el servicio a la justicia que presta la Rota Romana es una parte esencial, sin lugar a dudas, de la misión pastoral de la Iglesia, que busca ante todo lo que es el bien de las personas, ¿no? Uh-huh. Por tanto, el servicio que la Rota Romana estamos realizando a lo largo ya más de 6 siglos, ¿no?, tiene que estar siempre animado por esa caridad pastoral, ¿no?, teniendo presente a Cristo, que se preocupa, que se interesa por las ovejas heridas, y en ese sentido está llamado pues a curarlas con misericordia, con consolación. Y nuestra misión es, sobre todo, el Papa le gusta siempre utilizar esa trilogía de los tres verbos, ¿no? Yo creo que la Rota Romana tiene que saber escuchar, tiene que saber estudiar y tiene que saber discernir, ya que solamente nosotros, a través de las páginas que componen las actas de una causa, que sería algo frío, tenemos que tener esa capacidad de ver tanto el rostro como la historia de cada persona en su dolor, en sus anhelos, en sus esperanzas, ¿no? Y esto pues exige de nosotros siempre el mayor respeto y la mayor atención.
Luego retomamos todo este servicio, que tiene muchas dimensiones y muchos temas de interés, ciertamente, pero primero querría que en esta ocasión nos hablara, aunque sea brevemente, de lo que es su trayectoria personal y sacerdotal. ¿Y por qué se inclinó por este ámbito del derecho?
Bien, yo creo que fue una casualidad, porque nunca hubiese escogido estudiar Derecho Canónico. A mí, cuando estaba en el seminario de Toledo, pues mi ilusión era estudiar Teología Moral. Pero a veces los superiores pues determinan, cuando uno va, lo mandan a estudiar a Roma, cuáles son las necesidades más concretas en ese momento de la diócesis o de un instituto. Entonces se me pidió que estudiase Derecho Canónico y lo hice aquí en la Universidad Gregoriana. No fue una elección, sino fue más bien una proposición por parte de los que entonces eran mis superiores. Y luego, pues yo creo que también ver en esta mano la providencia, porque después de que yo no quería estudiar Derecho Canónico, sino Teología Moral, recuerdo que hice la tesis doctoral con gran canonista, después cardenal, el padre Urbano Navarrete, ¿no? Uh-huh. De feliz memoria. Y yo recuerdo que yo quería hacer la tesis doctoral con él, porque como figura también español, una persona... Pero le dije al padre Navarrete, digo, mire, padre, yo quiero una cosa. Digo, no me interesa ni el derecho matrimonial ni el derecho procesal. Yo quiero hacer una tesis doctoral con usted. Y se dice, pues mira, tú, como tú tienes capacidad especulativa, hazlo sobre la filosofía del derecho. Y lo hice sobre la filosofía del derecho. Cuando terminé mis estudios, mi doctorado aquí en Roma... Se cruzó en mi vida pues la figura del cardenal Rocco Varela, que necesitaba en aquella época trabajar personas que con una formación jurídica para trabajar en el Tribunal Eclesiástico de Madrid. Y yo ahí vi una oportunidad, me invitó a trabajar en ese tribunal, de Eclesiástico de Madrid, y ahí empezó mi andadura. Tribunal Eclesiástico de Madrid, colaboraba también con el Tribunal de Toledo, de Getafe. De ahí fui llamado al Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, que estuve 2 años, y finalmente pues el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, me llamó aquí. Por eso digo que ha sido una cuestión de providencia.
Pero no ha habido quien girara ese rumbo hacia el derecho, vamos, sino todo lo contrario.
Absolutamente.
Está claro. Bueno, precisamente el Papa que subraya continuamente a todas horas la necesidad de la conversión pastoral, y yo quería preguntarle qué significa eso precisamente para los que trabajan en el campo del derecho, porque seguro que también tiene que ver con eso.
Efectivamente. Mire, fíjese, la línea de gobierno del Papa Francisco, creo que eso a lo largo de todo su pontificado, no es una línea de la de imponer, sino la de proponer, ¿no? Y en ese sentido el Papa, ¿qué es lo que nos pide? Que nos pide a los tribunales, a todos aquellos que operamos en el ámbito del derecho, una adhesión y una verdadera y propia conversión. Nos ha recordado en más de una ocasión que las reformas organizativas, estructurales, es algo secundario que viene después, que la primera reforma debe ser la de la actitud. Desde una verdadera y una radical conversión personal, ya que sin esta cualquier cambio de estructuras que se realicen, como esta reforma del proceso matrimonial o incluso la exhortación apostólica Amoris Laetitia, sería inútil. El mismo Papa, recuerdo también que en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, ¿no?, manifestaba esa necesidad del Papa de una conversión de las estructuras, que exige una conversión pastoral, ¿no?, y una acción misionera propia de esa iglesia en salida. ¿Esto qué significa para todos aquellos que operamos en este ámbito? Pues un cambio de mentalidad por parte de todos, ¿no? Obispos, sacerdotes, operadores del derecho, sobre todo conscientes de que nuestro es un servicio de misericordia hacia esa nueva categoría de los pobres que el Papa presenta a través de estos dos documentos, que son el inicio de la reforma del Papa Francisco, que es la reforma del proceso matrimonial canónico y la exhortación apostólica Amoris Laetitia, en el sentido de que tiene que ser un servicio a los pobres, que son aquellas personas que han contraído matrimonio, que han fracasado, ¿no?, y que se encuentran en una situación irregular. Son los nuevos pobres a los que de una manera especial también exige nuestra conversión. Y por tanto, esto requiere por parte de cada uno de nosotros que tengamos esa capacidad de aplicar bien esa nueva reforma en verdad y en justicia, y creo que eso es fundamental. Y por tanto, esto requiere por nuestra parte una libertad de corazón y de mente por parte de todos, y un signo de comunión con el Santo Padre, ¿no? Y una comunión que yo diría no solamente en una línea de principio, sino también una, digamos, comunión en los hechos, ¿no? Consciente de que estamos prestando un servicio al sucesor de Pedro y a toda la Iglesia, ¿no? Y esto requiere de nosotros un compromiso mayor, porque al final estamos sirviendo lo que es el principio de la salus animarum, ¿no?, la salvación, que es la suprema ley de la Iglesia, es la salvación de las almas, y aquí ahí tenemos todos que central que tenemos que trabajar, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que ayudar, que sostener, que custodiar el matrimonio y la familia en toda su belleza. Y eso requiere de nosotros un esfuerzo y un trabajo.
Ha hecho referencia a la promulgación de la reforma del proceso canónico para las causas de nulidad del matrimonio por parte del Papa, que en su momento pues dio mucho que hablar, suscitó muchas esperanzas. Aunque sea brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, ¿se puede hacer un cierto balance de su aplicación y de lo que ha supuesto?
Y de una forma muy sintética diría que yo creo que es uno de los mejores frutos que es de la reforma que el Santo Padre ha regalado a la Iglesia es este interés por los procesos de declaración de nulidad del matrimonio, ¿no? Vistos no solamente desde exclusivamente desde el punto de vista doctrinal, del canonista, del experto, sino también como un instrumento de acogida de los fieles heridos que se sienten separados de la Iglesia, ¿no? Ciertamente la respuesta que ha tenido esta reforma no ha sido homogénea, ¿no? Desgraciadamente asistimos al hecho que hay ámbitos geográficos con sus matices, con sus peculiaridades, ¿no? Donde hay países donde se han aplicado, hay numerosos procesos canónicos de nulidad matrimonial, donde se ha abierto al gran número de personas la posibilidad de verificar la verdad de su matrimonio. Pero hay otras zonas geográficas también en el mundo donde prácticamente son casi inexistentes, ¿no? Entonces, yo creo que después de estos 5 años de la promulgación, hemos asistido que es necesario dar a comprender y a conocer y aplicar los principios de esta reforma, que implica revisar también con profundidad la praxis forense que tienen ahí en muchos tribunales, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que interpretar y aplicar correctamente estas nuevas formas, porque hay que evitar de alguna manera estas praxis a veces injustificadas o arbitrarias que retrasan muchas veces las decisiones de las causas. Y esto ha encontrado muchas dificultades. ¿Por qué? Porque a veces no se ha entendido también ese mensaje teológico, eclesiológico que expresa el Papa en su pontificado, ¿no? Y esto requiere un poco esa figura que el Papa nos habla muchas veces, que es el Cristo samaritano, ¿no? Cristo samaritano que nos enseña a acompañar, a escuchar, a derramar también, ¿no?, ese óleo sobre las heridas dolorosas de aquellas personas que viven con dificultad en el camino del matrimonio como una comunidad de vida y amor.
Pues vemos que no le va a faltar trabajo a don Alejandro Arellano en esta nueva responsabilidad que se le ha confiado para bien de toda la Iglesia. Y ojalá que tengamos oportunidad pues de volver a conversar. Y pedimos por este servicio, don Alejandro. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde España. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, José Luis.
Y ahora es momento de abrir nuestra página informativa. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar este recorrido en el Vaticano.
Con la audiencia de este miércoles de Francisco, que ha recordado que la tarea esencial de la Iglesia es rezar y educar. Es una escuela de oración, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Todos recordamos con cariño a quienes nos dieron las primeras nociones de doctrina cristiana, recordaba el Papa. Y la misión de la Iglesia continúa siendo transmitir de generación en generación la lámpara de la fe con el aceite de la oración.
Si no rezamos, la fe se apaga. No podemos ver los caminos para evangelizar ni reconocer los rostros de los hermanos y hermanas que nos necesitan.
Es por ello que la fe y la oración van juntas y que la Iglesia